El verso que nos toca memorizar este mes es muy sencillo, el versículo 7, el Salmo 103. Y el versículo 7 nos dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En este versículo nos encontramos con el octavo beneficio, por lo cual debemos bendecir a Dios. Y como notamos en el versículo 6, el salmista había dado gracias por beneficios personales que él había obtenido, su salvación sobre todo, como nos dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, desde el versículo 6 en adelante, se extiende a los beneficios de Dios para con todo su pueblo. Y por cierto, después, en el final del Salmo, se extiende a las demás naciones y aún a los ángeles y a todo el universo. Nos dice el versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hoy esta tarde nos vamos a concentrar en el versículo 7. Y vamos a estudiar ese texto, comentando sus dos frases y concluyendo con unas aplicaciones. La primera frase dice, sus caminos notificó a Moisés. Ahora, ¿cuándo el salmista habla de sus caminos, los caminos de Dios? El autor no está hablando de las carreteras, los caminos, las calles del cielo. No está hablando de eso. El salmista se refiere a las leyes de Dios, a los preceptos de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. Vean el Salmo 119, por ejemplo. Se usa esta palabra varias veces en este Salmo. Este Salmo, ustedes saben, nos habla de las excelencias de la ley de Dios. Es el Salmo de la palabra de Dios, el Salmo de la Biblia. Y nos dice el versículo 3, Salmo 119, versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan, ¿en qué? En sus caminos. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Versículo 33, el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Entonces, sus caminos, aquí en nuestro texto, se trata de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los caminos por donde Él quiere que nosotros andemos. Literalmente la palabra significa sendas, veredas. Él nos guía, Él nos da exactamente por donde Él quiere que nosotros pasemos. Ahora, siguiendo con nuestro texto, tenemos la palabra notificó. Sus caminos notificó. Casi no usamos esta palabra. En nuestros días, aún el diccionario tiene una connotación legal, de ley. El juez mandó que notificaran al encarcelado la sentencia absolutoria. Y si no saben qué significa eso, pregúntenle a nuestra hermana Paquita. Ella les puede explicar exactamente qué significa notificar la sentencia absolutoria. Y tiene ese contexto en nuestros días. La palabra original básicamente significa que dio a conocer, que hizo saber. Y así lo traducen otras versiones. Sus caminos dio a conocer a Moisés. Sus caminos reveló a Moisés. Luego tenemos la palabra a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el gran líder de Israel, el gran hombre de Dios que él usó para rescatar a su pueblo de Egipto. Fue un hombre, sí, de Dios, tuvo sus fallas, pero un gran líder, un gran profeta y sacerdote de la tribu de Leví. Desde que nació fue especial este hombre. Todos debemos de conocer la historia de Moisés. Todos los bebés yo creo que son hermosos. Después de uno o dos meses, ¿verdad? Ya los bebés se van formando muy bien. Y todos los bebés son hermosos. Yo nunca he conocido a un bebé feo. Pero Moisés, nos dice la Biblia, que era súper hermoso. Había algo especial en él desde su nacimiento, nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 23. Niños, ustedes conocen la historia. El faraón quería matar a todos los varones, a todos los hombres judíos, a todos los niños israelitas. Y como la mamá de Moisés no quería que lo mataran, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo Esther? Muy bien, lo puso en una canasta, una arquilla de juntos, lo puso en el río. Y luego, la hija del faraón, ¡qué coincidencia! La hija de faraón fue al río. No fue coincidencia. La providencia de Dios. La hija de faraón lo adoptó. Y Moisés fue llamado el hijo de la hija de faraón. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Moisés fue un hombre de fe. Y aunque tenía ese gran privilegio y conoció de la sabiduría de los egipcios y tenía el derecho de la herencia de la hija del faraón, vean lo que nos dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 24. Bueno, voy a empezar a leer con el versículo 23, ya que mencioné algo de esto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ustedes continúan la historia. Dios mismo habla de Moisés. Y nos dice en Números que Moisés era, capítulo 12, Números capítulo 12, era muy manso, muy, muy manso. Y además Dios dice de Moisés en el versículo 6, oíd ahora mis palabras, Números 12, 6, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Un gran hombre de Dios, un gran profeta. Es este Moisés del cual nos habla nuestro texto. Sus caminos notificó a Moisés. Para entender esta frase, ya sabemos qué significa en cada palabra, pero para entenderla hay que tener en cuenta que cuando David escribió el Salmo 103, la Biblia de los judíos, ¿saben cuántos libros tenían? La Biblia de los judíos tenía 5 libros. Los teólogos le llaman a estos 5 libros el Pentateuco, así como Pentágono. De 5, Pentágono tiene 5 lados, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Es de esto que nos habla David cuando él dice en nuestro texto, sus caminos, su palabra, sus mandamientos, su ley, sus preceptos, notificó a Moisés. Eso es lo que dice esta frase, este versículo. Este es un gran beneficio entonces para los judíos y para nosotros. Es algo tremendo. Fue por Moisés que nosotros tenemos la bendición de tener los primeros 5 libros de la Biblia. Y acuérdense, David lo escribe en el contexto de que era toda la Biblia en ese tiempo. Nada más tenían los 5 primeros libros escritos por Moisés. Ahora, si Dios no hubiera notificado sus caminos a Moisés, si Dios no hubiera dado a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no supiéramos, nosotros no supiéramos, hoy en día, no supiéramos cómo fuimos criados. En Génesis se nos dice cómo fuimos criados. No supiéramos nosotros de dónde venimos, de dónde vienen los animales, las estrellas, todas las cosas, los monstruos marinos. No supiéramos absolutamente nada, de dónde salieron las naciones. ¿De dónde salió Israel? No supiéramos nada de la historia de Israel. No supiéramos cómo es que Dios guió a Israel fuera de Egipto y todo eso del camino de redención, no supiéramos qué quiere Dios de nosotros. No supiéramos nada de la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos están en Éxodo, capítulo 20, Deuteronomio, capítulo 5, en los libros los cuales Dios notificó a Moisés. Entonces, no tuviéramos los 10 mandamientos, hermano. Ahora, esto es muy importante, escuchen esto. No tuviéramos la ley de Dios, el mundo estaría en un desastre anárquico. La mayoría, si no es que todas las leyes civiles del mundo, están basadas en los 10 mandamientos. Y eso es lo más importante. Si Dios no hubiera notificado sus caminos a Moisés, no entenderíamos nosotros por qué somos pecadores. Si no hay ley, no hay pecado. Si nosotros no nos reconocemos pecadores, entonces no pudiéramos ser salvos. Porque sin ley no somos pecadores. Y si no somos pecadores, ¿para qué necesitamos un Salvador? Es una gran bendición entonces que tenemos los primeros 5 libros de la Biblia. Una gran bendición, un gran beneficio que sus caminos notificó a Moisés. ¿No entenderíamos los sacrificios? ¿No entenderíamos lo del tabernáculo y el templo? ¿No entenderíamos el sacerdocio? ¿No entenderíamos el Nuevo Testamento? ¡Punto! Y, por supuesto, no entenderíamos la obra de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote y como sacrificio. No entenderíamos por qué Juan el Bautista, por qué esa gran declaración tan importante. Cuando vio a Cristo venir, Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Yo les digo, sin Génesis 22... no entendiéramos esa declaración. Si los libros de Éxodo y Levíticos, que nos hablan de los sacrificios y el Cordero de Dios, no entenderíamos que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él como nuestro sustituto. Él como nuestro representante. El judío, el israelita, tenía que poner sus manos sobre el animalito y entregarlo así para ser sacrificado. Y así nosotros ahora entendemos. Cristo murió como ese Cordero. Nosotros por fe ponemos nuestras manos sobre Cristo y nos declaramos que Él muere en nuestro lugar. Y eso es lo que nos salva y nos perdona nuestros pecados. Además de todo esto, en los primeros 5 libros de la Biblia, por supuesto, tenemos muchas grandes y preciosas promesas. Y yo no me imagino una escuela dominical. Como niño, yo no me imagino una escuela dominical sin la historia de Adán y Eva. Yo no me imagino una escuela dominical sin la historia de Caín y cómo se llamaba su hermano Abel. Yo no me imagino una escuela dominical sin la historia de Noé. Si Moisés no hubiera escrito Génesis y Dios no hubiera notificado sus caminos a Moisés, no pudiéramos haber tenido la escuelita bíblica de vacaciones con respecto a la historia de Abraham. Y no supiéramos de Jacob, de Isaac, no supiéramos de José, no supiéramos nada absolutamente de la Pascua, no supiéramos nada de los israelitas en el desierto, de José, de Caleb, tantas cosas, tantas historias, tantas promesas que tenemos en esos 5 libros de la Biblia. Todo eso y mucho más es lo que Dios le notificó a Moisés. Y la segunda frase de nuestro texto dice, y a los hijos de Israel sus obras. Y a los hijos de Israel sus obras. Esta frase, por supuesto, tiene mucho que ver con la primera. De hecho, es una repetición poética. Pero vamos a enfatizar otras cosas. Pero vamos por partes. Cuando el salmista dice a los hijos de Israel, no se refiere nada más a los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Su nombre fue Israel cuando peleó con el ángel. Se le cambió su nombre. Cuando dice aquí los hijos de Israel, se refiere a las 12 tribus de Israel, pero más, se refiere a todos los hebreos, a todo el pueblo de Dios. Ahora, sus obras. Y a los hijos de Israel, sus obras. Y aquí nos pudiéramos pasar el resto de la noche. Todas las obras que Dios mostró a los israelitas, de verdad, son innumerables. Vean conmigo el Salmo 104, yo creo que no exagera. Enseguida del Salmo 103. De hecho, comienza con las mismas palabras, no estamos fuera del contexto. Bendice alma mía a Jehová, nos dice el versículo 1 del Salmo 104. Pero vean el versículo 24. Esto de las obras de Dios que Dios mostró a los israelitas comienzan desde la creación hasta la conquista de la tierra prometida. Y aquí nos dice el versículo 24, el Salmo 104. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! ¿Cómo vamos a enlistar y hacer ver y comentar sobre todas las obras de Dios? Imposible en una noche. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí un ejemplo. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Esta pequeña palabra, obras, entonces, incluye mucho. Incluye las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Desde Génesis 1, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, hasta los milagros en la tierra prometida, como Él destruyó a las siete naciones allí. Los más sobresalientes, por supuesto, pudiéramos decir que fue la creación misma, el diluvio, los milagros en la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Y el tiempo nos faltaría para contar de las providencias de Dios en la vida de José. Mucho del libro de Génesis se trata de la vida de José y cómo Dios actuó. Cómo manifestó su poder en Egipto. Las 10 plagas en Egipto fueron obras, milagros de Dios. Cómo soportó y sostuvo al pueblo de Israel en el desierto. Tantos milagros, tantas cosas, tantas obras que Él hizo por ellos, dándoles de comer, dándoles beber de la roca, defendiéndoles, dándoles su ley. Eso incluye en esa palabra obras. Es interesante, teólogos, eruditos, hermanos de la congregación, ustedes yo los considero como teólogos. Esta palabra obras también se puede ser traducida propósitos. También puede ser traducida designios. Y algunas Biblias así lo traducen, la catalana, lo que la usan nuestros hermanos Phillips en España. Traduce aquí nuestro texto, que Dios reveló sus propósitos a Israel. Dios nos reveló sus propósitos, su voluntad, sus preceptos. Y aquí también pudiéramos incluir mucho, por supuesto. Pero especialmente que Dios reveló a Israel sus propósitos, su voluntad, sus planes para la redención de su pueblo, para su gloria. Esto es de lo más importante al estudiar la palabra de Dios y la historia de Israel. Todo lo hizo Él para su gloria, para la redención de su pueblo, para su iglesia. Por ejemplo, Él reveló que todo lo que hacía en Faraón, y Dios fue el que lo hizo, fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Fue Dios el que hizo esas plagas en Egipto. Y dice, yo lo hago para mostrar mi gran poder, mi redención por mi pueblo. En Levítico 10 nos encontramos una historia de los hijos de Aarón, de nombre Nadab y Abiú, y los que ofrecieron ese fuego extraño, y cómo Dios los fulminó. Y nos dice, y este es el propósito, que en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Eso es lo más importante en los designios y propósitos de Dios. Su gloria, la santificación de su nombre. Ahora, desde el principio, Dios, por supuesto, reveló su salvación a su pueblo. Desde Adán y Eva, le dijo a Adán y Eva que serían salvos a través de la simiente de la mujer. Crearía enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, por supuesto. Y los niños aprendieron de Abraham esta semana. ¿De qué nos habla Abraham y la vida de Abraham, Isaac? Nuestra hermana Beatriz ya comentó de esto. Claramente se ve el Evangelio. Y Abraham supo de Cristo y se regocijó en su día. Todos los materiales del tabernáculo, todas las ofrendas, los colores del tabernáculo, apuntaban a Cristo como nuestro Salvador. Y Él enseñó ese gran propósito de salvación desde Adán hasta el final. Era por la simiente de Abraham que Él iba a bendecir al mundo entero a través del Evangelio, a través de Cristo. Y esto es importante, muy importante, muy pero muy importante. Porque saber hechos, saber historia, hermanos, saber datos, saber de obras, sin saber el propósito de Dios, realmente no nos sirve para nada. Conocer la historia, conocer los hechos, sin conocer para qué lo hizo Dios, por qué permitió esas cosas tan terribles, por qué lo de Sodoma y Gomorra, por qué pasó así, por qué le dijo a Abraham, ve a ese monte que yo te diré, ¿por qué? Si entendemos los propósitos de Dios, de su salvación, de su redención, su voluntad para salvarnos, Él como Padre sujetó a su Hijo, Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Entonces entendemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy importante entonces, y un gran beneficio, que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas. Primera, no olvidemos que Dios tiene un lugar especial para su pueblo Israel. El versículo nos dice que Dios notificó sus obras a Israel, a los hijos de Israel. Ellos son un pueblo muy privilegiado. En Romanos habla de esto el apóstol cuando escribe en el capítulo 3, Romanos capítulo 3 y el versículo 1. Romanos capítulo 3 y el versículo 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Él notificó a Moisés sus caminos. Él le dio a su pueblo esa revelación, sus planes, sus pensamientos. Él le dijo de sus obras. Nos dice en el capítulo 9 y el versículo 4, el mismo apóstol en Romanos, Romanos 9, 4. Son israelitas, los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Más importante, Israel entonces. Tanto nos dice el capítulo 11 y el versículo 25, 11, 25 de Romanos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces, hermanos, oremos por Israel. Oremos por los judíos. Seamos amigos de los judíos. Oremos por ellos, por su salvación, que conozcan al Mesías. Si algún día me mandan de misionero, mándenme a Israel. Es un gran privilegio de ser un misionero y hablar del Mesías a los judíos. Es un pueblo privilegiado y será salvo al final. Muy bien, número dos. Si nuestro texto es verdad, no seamos como los israelitas que se olvidaron de las obras de Dios. No seamos como los judíos, como los hebreos, que se olvidaron de las obras de Dios. Nuestro texto nos dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y supieron mucho, y vieron mucho. Pero vean el Salmo 78 y el versículo 11. Salmo 78 y el versículo 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, no quisieron andar en sus caminos, sino que se olvidaron, qué feo, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres, hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un monte, los guió de día con nube, toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, todas esas cosas las olvidaron. Les olvidaron y menospreciaron los caminos de Dios y siguieron tras ídolos. Tanto que ellos tuvieron y vieron, pero luego lo olvidaron. Nosotros, hermanos, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sigamos fieles, perseveremos en sus caminos. No seamos ingratos, no nos seamos olvidadizos, no seamos incrédulos, como nos advierte en el libro de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mucho cuidado, hermanos, de olvidar las grandes obras de Dios y sus maravillas para con nosotros. Número 3. Hay que recordar las obras de Dios para con su pueblo cuando estemos en depresión espiritual. Cuando estemos en depresión espiritual, hay que recordar las obras de Dios para con su pueblo. De esto habla el salmista en el Salmo 143, versículo 5, pero les leo del Salmo 77. Salmo 77 y el versículo 10. Salmo 77 y el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios Santo, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste tu pueblo, a los hijos de Israel y de José. Dios hace maravillas, Dios muestra sus obras para que no nos olvidemos, para que cuando estemos mal, cuando estemos angustiados, cansados, que nos falte ánimos para perseverar, nosotros recordemos las obras de Dios por su pueblo. Número 4. Hay que testificar de las grandes obras de Dios. Hay que testificar de las grandes obras de Dios. Salmo 9, versículo 11. Salmo 105, versículo 1. Les leo del Salmo 9. Dicen lo mismo. El Salmo 9, el versículo 11. Nos dice, cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos, sus obras. Hay que testificar. Hay que hablar. Hay que notificar a otros de la creación de Dios. No fue la evolución. Fue Dios quien hizo el mundo. Hay que hablar y testificar las maravillas de Dios para con Israel, pero sobre todo de la gran obra de obras, la obra del Calvario, la obra de Dios en el Gólgota. Hablemos y testifiquemos de la obra de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y especialmente, padres, notifiquemos a nuestros hijos de los caminos y obras de Dios. Vean ustedes, padres, todos, el Salmo 78 una vez más nos dice en el versículo 5, y los que escriben, apunten ahí, Proverbios 22, 19. Salmo 78 nos dice, Salmo 78, y comienzo a leer en el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que qué, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Padres, hay que notificar a nuestros hijos los caminos y las obras de Dios. La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de las escuelas primarias y secundarias y preparatorias. No es la responsabilidad del mundo educar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Y entre paréntesis, esto tiene mucho que ver con una escuela cristiana, pero eso es otra cosa. Lo que quiero enfatizar en esta tarde, que la educación bíblica, la educación espiritual en nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de la familia, de los padres de familia, de las madres, de educar a sus hijos en las cosas de Dios. Si queremos entonces que nuestros hijos sean salvos, Si queremos entonces que nuestros hijos sean santos, hay que enseñarles, hay que notificarles los caminos y las obras de Dios. Les pido que levanten la mano aquellas familias que están teniendo sus devocionales familiares. ¿La levantaría usted? Si le pido y le pregunto, si usted le lee la Biblia a sus hijos, no espere a que estén en la cárcel. Hoy, ya esta noche, léanle a sus hijos de las obras y las maravillas de Dios. No dejen la educación de sus hijos en manos del señor Nintendo. No dejen a sus hijos que pasen demasiado tiempo con la señora televisión o el señor internet. Los van a perder. Van a estar muy entretenidos. Y a lo mejor no los van a molestar en todo el día si están conectados a Nintendo y a la televisión y al internet. Pero los van a perder. Tenemos en primer lugar que asegurarnos que ellos conocen los caminos de Dios, que ellos conocen las maravillas de Dios. Eso es lo que los va a cambiar y motivar en esta vida para ser hombres y mujeres de Dios. Número 5. Hay que bendecir más a Dios, pues David tenía 5 libros. Nosotros tenemos 66. Si David está muy emocionado y dice, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, y muy emocionado con mucha adoración, dice, sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel, sus obras, yo tengo 5 libros, los cuales puedo leer de las leyes de Dios y las promesas de Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos 66 libros? Dios nos ha notificado mucho más a nosotros que a David. Hay algunos de nosotros que pensamos, ¡ay, que yo viviera en los tiempos de Noé! ¡Que yo viviera en los tiempos de Abraham! ¡Y si yo pudiera ir al tabernáculo! ¡Y si yo pudiera estar ahí en el templo de Salomón! ¡Y si yo pudiera hacer esto y ver con los judíos! ¡Lo tanto que, hermanos, nosotros tenemos más! ¡Mucho más que ellos! ¡Tenemos más preceptos, más historias, más promesas! Más que leer, más que meditar, debemos alabar y bendecir más a Dios entonces. En penúltimo lugar, apreciemos y apliquemos lo que Dios nos ha revelado. Apreciemos y apliquemos lo que Dios nos ha revelado. El mismo Moisés nos dice en Deuteronomio 29:29. Cuando no sepan algo, inmediatamente piensen en Deuteronomio 29:29. Hay veces que personas hacen preguntas que realmente no sabemos la respuesta, no está en la Biblia, es un misterio. En el cielo vamos a saber. Y Moisés nos explica en ese texto, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Apreciemos y apliquemos lo que Dios nos ha revelado. No seamos soberbios y queramos curiosear de más cosas que son secretas. Pues lo que tenemos es suficiente para saber cómo debemos de adorar y agradar a Dios. Apreciemos el gran tesoro que tenemos en la Biblia. El himno es verdad. Me acuerdo mucho de la hermana Rosario de Lara cuando cantamos este himno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Está en los 5 primeros libros de la Biblia todo esto. En último lugar, alabemos a Dios, pues aunque David y los judíos tenían los escritos inspirados del gran profeta y sacerdote Moisés, ahora nosotros tenemos al gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y uso ese vocabulario por Hebreos capítulo 3. Digo, alabemos a Dios, pues aunque David tenía los escritos inspirados del gran profeta y sacerdote Moisés, ahora nosotros tenemos al gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ven Hebreos capítulo 3, con eso terminamos. Hebreos capítulo 3. Y el versículo 1. Hebreos capítulo 3 y el versículo 1. Qué gran privilegio, qué gran beneficio. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros tenemos más. Provoquemos, hablemos, amonestemos con nuestra alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida, todas las cosas que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Tus grandes obras. Tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. Toda la creación es obra de tus manos. Sabemos de tus maravillas y tus grandes milagros en la historia. Sobre todo, Señor, te alabamos por la gran obra de la cruz. Cristo, el Cordero de Dios, muriendo como un sacrificio por nuestros pecados. Señor, ayuda a nuestra alma, a todo nuestro ser, a alabarte como tú te lo mereces. En esta semana, Señor, ayúdanos a pensar en estas grandes promesas y en estas palabras del Salmo y vivir conforme a tu grado. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.